todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Buenas noches. Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra capital y de nuestra historia. Y tenemos aquí a una mujer que ya ha venido más veces y que es una defensora férrima del patrimonio de Huelva. Lo defiende a capa y espada y poniendo, digamos, en peligro hasta incluso su trabajo, ¿eh? La arquitecta Alicia Navascués. Ya la hemos tenido aquí otras veces y quiero que nos hable hoy cómo van esto de los cabezos, cómo va esto, el informe que trae de la UNESCO y todo lo que concierne, y después hablaremos de otras cosas más. También tenemos con nosotros a Carmen del Barrio. Esta señora es, digamos, miembro de Huelva de Mira, que es otra igual, otra defensora de nuestras raíces. No activista, porque a mí no me gusta, ellas dicen activista, yo no digo activista, yo digo defensoras. Hombre, es verdad, a mí lo de activista me suena un poco raro. Yo creo que son defensoras de nuestras raíces, que no las conocemos, que no las conocemos, empezando por mí, que soy un analfabeto en esto, pero ellas saben que nuestra historia está en esos cabezos, nuestra historia y nuestra salvación, porque si viniera un tsunami, Dios quiera que no venga nunca, y que si viene, que ya estemos todos con San Pedro, pero la salvación de Huelva son los cabezos, ¿eh? Nos lo decía nuestro amigo Juan Antonio Morales, es decir, la salvación de Huelva en caso de tsunami son los cabezos, ¿eh? Es la única defensa que tenemos, que es curioso porque por los cabezos, si vamos allí, hemos visto que eso era antes una base de río, porque allí están las conchenas y demás, por lo tanto el cabezo se ha levantado sobre el terreno que estaba, digamos, que estaba antes. Así que vamos a empezar. Yo siempre digo una cosa, cuando viene Alicia Navascués a visitar Hispanidad Radio, y se lo agradecemos de corazón, a ella yo creo que no hay que hacerle ni pregunta siquiera. Le digo, despáchate a tu gusto, y ella...
Se despacha.
Ella se...
Es peligroso decirle eso a Lidia.
Ella se despacha sola. Porque es que además lo siente. Ella defender los cabezos, es que lo siente, los cabezos y lo que no son los cabezos, ¿no? Porque también tenemos ahí la isla de Salte, que a lo mejor podemos darle también una pincelada, ¿no? Uh-huh. Pero es que ella siente esto, lo siente como suyo, y suyo es desde luego, ¿eh? Pero no todo el mundo somos capaces de defender y de poner todo ese énfasis en defenderlo, y ella sí que lo pone. Si hay que protestar en la calle para llamar la atención, la primera que está es ella, acompañado de un montón de amigos y compañeros, pero ella va siempre delante. Así que, Alicia, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes de este pequeño problema o gran problema que tiene Huelva, y que a ver cuándo lo solucionamos, a ver cuándo se le da una solución, y sobre todo cuándo lo podemos ver, cuándo podemos visitarlo y decir, oye, mira, esto es esto y aquí estuvieron o dejaron de estar, además, ¿no? Porque yo me subo al cabezo y no tengo ni idea. Pero yo me gustaría que alguien, digamos, visitas guiadas, pudiera llevarme y decirme, lo mismo que por las rías vienen con el barquito y nos van hablando de aquí, los animales que hay, los aves que hay y demás, o si voy a la Rábida, ¿eh? Ya vendrá allí algún fraile que me empezará a contar la historia. Pues vamos a ver cuándo tendremos eso aquí en estos cabezos.
Bueno, pues buenas tardes, noches, y empiezo a despacharme. Vamos a ver, los cabezos son nuestro futuro, que has empezado diciendo, pero no solamente son nuestro futuro porque son nuestro refugio en caso de tsunami. En caso de tsunami hay que irse lo más alto posible, y evidentemente en Huelva lo tenemos fácil. Tenemos cabezos. Es que los cabezos son... Los cabezos son estas imágenes que estamos viendo tan maravillosas, estos jardines verticales, y son nuestro futuro, porque yo creo que, igual que ya no se puede negar que la eficacia de las vacunas en el COVID, tampoco podemos negar la evidencia del cambio climático. Y para combatir el cambio climático necesitamos zonas verdes dentro de la ciudad. Eso es un mantra que se está repitiendo a nivel mundial. Y mira que todas las ciudades del mundo están buscando zonas verdes, y mirar qué maravilla tenemos nosotros en Huelva. Esto viene la gente de fuera de Huelva y se lo enseñamos. porque la gente llega a Huelva.
Y además en el corazón de Huelva.
Exactamente, ¿no? En el corazón de Huelva. Llegan al corazón de Huelva, a la Plaza de las Monjas, y te dicen, ¿dónde está el barrio histórico de Huelva? ¿Dónde está el casco antiguo? Mm. Y decimos, mire usted, está usted en él. Lamentablemente nos hemos cargado el 80% del casco antiguo.
¿80%?
Sí, sí, mínimo el 80. Pero les empezamos a pasear, por lo poco que queda, que algo queda en el centro, sí. Pero luego les llevamos a los cabezos. A todos ellos, no solamente al Conquero y a Mundaca, sino también a la Joya, que ya no podemos entrar en ella, o a Roma. Y claro, a la gente de fuera le impresiona que estemos viendo estas maravillas llenas de vegetación, y giras un poquito la cabeza y al lado está llena de edificios con sus comercios y su historia, diciendo, pero si es que tenéis esto en el centro de la ciudad. Esta es la identidad de Huelva, esto y la ría. O sea, la ría, que también es maravillosa, que ahora con el paseo marítimo vemos, podemos aprovechar esos paseos, esas puestas de sol. El paisaje que caracteriza a Huelva son la ría y los cabezos. Esa es nuestra seña de identidad. ¿Vale? Entonces, es nuestro futuro, porque los cabezos llenos de vegetación son los que nos están ayudando a combatir la emergencia climática, que necesitamos tener mucha vegetación para rebajar las temperaturas en las ciudades. Necesitamos la vegetación para filtrarnos en el aire. En Huelva vivimos en una ciudad con un polo químico que tiene sus efectos contaminantes, que ya conocemos todas las personas. Y esta cantidad de masa verde que tienen los cabezos nos ayudan a filtrar el aire, a quitarle las impurezas y a mejorar la calidad. Entonces, claro que son nuestra salvación. Son nuestra identidad y son nuestra salvación. Y además, la salvación de las generaciones futuras.
Sí, porque hay que mirar, ¿no? Porque si miro nada más que para el bien nuestro, pues digo, mira, a mí, yo de esto paso, porque total, para los 4 días que nos quedan, lo que hay que mirar es por esos que vienen detrás.
Exactamente.
Por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los que vendrán detrás,
claro,
de ellos.
Cuando nosotras éramos pequeñas, Carmen, yo no nací en Huelva. Yo tengo que decirlo, que además con mis apellidos a la gente lo sabrá. No. Y por mucho que yo me empeñe en hablar en andaluz, no me sale. Yo vine aquí con 7 años. Pero Carmen, que sí es de Huelva, y la gente que nos está oyendo. Cuando yo era chica y yo vine a Huelva con 7 años, yo sí me tiré por los cabezos. Yo me tiré por el cabezo de la Horca y por el cabezo de las piscinas de los ingleses, antes de que hicieran el Parque Alonso Sánchez. Eso ya se lo hemos hurtado a la gente joven. Ya la gente joven actual no se puede tirar por los cabezos.
No,
queda muy poco. Pero es que si ya arrasamos todos los cabezos, como ha pasado con el cabezo, por ejemplo, el cabezo del Pino, que es donde está ahora la Plaza de la Capitalidad. Esa plaza, que a lo mejor la gente no sabe ni dónde está, cerca del Odor, al lado de la rotonda del Litri,
sí, sí.
Esa zona. Bueno, pues ahí había un cabezo que se llamaba el Cabezo del Pino. Eso ya se ha arrasado. Es que eso es lo que está previsto hacer también en Mundaca y en La Joya, ir pegándole bocados, como hemos visto en San Pedro. A las generaciones futuras les estamos robando ese paisaje que nosotros hemos disfrutado cuando éramos pequeñas, y que la gente joven, la gente que va a venir... Cuando hemos hecho actividades en Huelva Temira, que ya llevamos haciéndolas desde el año 2016, hemos hecho esas excursiones que tú dices. Sí. Lo primero es hacer excursiones para conocer la ciudad, porque si no la conoces no la puedes valorar. Pues nos han acompañado gente de todas las edades. Y a mí me dejó impresionada una de las primeras veces que yo oí a la gente, a las chavalillas de 7 años, 8 años, que decían, mamá, yo no sabía que había campitos dentro de la ciudad. La palabra campitos. Yo no sabía que había campitos dentro de la ciudad. Montiles, qué pena, qué triste, ¿no?
Ya.
Una vez lo voy a aprovechar.
No saben lo que tenemos, la verdad es que no se sabe lo que se tiene. Y ya quisieran muchas capitales tener esto.
Y además, mira, un lugar fantástico para promover una cosa que me gusta a mí mucho, que es la relación entre abuelos y abuelas y los nietecillos y las nietecillas, ¿sabes? Porque la gente mayor es una magnífica transmisora de lo que han significado los cabezos en la vida cotidiana, porque lo teníamos muy muy metido en nuestra vida, a los cabezos, y quizás ustedes sean los transmisores idóneos para la...
Yo tengo mi recuerdo de los cabezos, porque ahí nosotros, cuando se podían comprar las coquinas, podían comprar a los chavales que tenían 16 años, 15 y más, porque hoy día ya no podemos comprar 7 o 8 kilos de coquina, chavales que tienen 15 uh-huh. años, ni pensarlo, pero entonces sí, y vamos a comerla ahí.
Uh-huh.
Así que, y era todo junto, el paso atrás, no te vayas a meter, ya está. Y en esos cabezos ahí nos tomamos. No tengo muy buenos recuerdos, porque yo me caí encima de una chumbera.
Todo el mundo le hemos caído encima de una chumbera, y bueno, semanas, no me acuerdo.
Tuvimos que ir a casa de un amigo, que vivía... en la calle Pérez Gardó, me parece que se llama, una que viene por abajo, y allí pues yo me tiré encima de la cama y los demás quitando espina de atrás.
La no chiquitita tengo... esta que no se quita ni para qué.
No tengo muy buenos recuerdos del cabezo, pero bueno, las coquinas estaban muy ricas, ¿eh? Las coquinas estaban muy ricas. Bueno, te he cortado, sí. Carmen, sigue hablando de tu defensa y de tu...
No, eso que decía, que las personas mayores sois magníficas transmisoras de lo que han significado los cabezos antes, cuando lo teníamos más metido en nuestra cotidianeidad, ¿no? Que ahora, como ha dicho ella, la niña no sabía, no era consciente de que había, aunque a lo mejor los haya visto al pasar, pero a lo mejor no le ha prestado ni atención, como están sucios. Exacto. Abandonados. Uh-huh. Y sí. Tal, pero basta que se les llame la atención, porque los niños además y las niñas disfrutan. Uh-huh. En los cabezos, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho las actividades donde se mezclan la gente mayor y la gente más pequeñita, ¿sabes? Porque como además es a lo mejor una cosa que por el ritmo de vida que llevamos, pues se está perdiendo un poco, ¿no? Pues sí. Quizás tuviéramos...
Vamos a ver, los cabezos como espacios verdes se están revalorizando. Cuando ahora que hemos estado, claro, la historia del COVID, que nos ha tenido en casa tan encerrada, en cuanto nos abrieron las puertas del chiquero, la gente de Huelva se fue corriendo para los cabezos. Sí. Y el conquero estaba a reventar. Sí. No estaba la gente en La Joya y en Roma, y en el Cabezo Roma, que la gente no sabe dónde está el Cabezo Roma, está al lado del de La Joya. Porque como eso nos los han vallado, ya no podemos entrar, pues estaba todo el mundo concentrado en el conquero, y aquello, a pesar de su suciedad, de su estado de abandono, que a veces es interesado, o sea, mantener los cabezos sucios, es forma parte de ese interés para que la gente diga, pues para verlos así de sucios yo prefiero que estén edificados. Eso es una estrategia muy clara para convencer a quien no es capaz de ver más allá
de la suciedad
y no se da cuenta de que, pues ya llegarán generaciones más inteligentes que sean capaces de cuidar los cabezos, pero por lo menos no nos los reventemos, porque el argumento de la suciedad es como el mercado del Paseo Santa Fe. ¿Cuántos años llevamos con el mercado del Paseo Santa Fe abandonado? Si el argumento es que esté sucio y abandonado y que lo que hay que hacer es demolerlo y hacer algo nuevo, más limpio, pues podemos empezar.
Eso va a pasar con la cárcel.
O con la cárcel, exactamente.
O no me extraña nada que pase con la estación de Sevilla.
Exactamente, la estación de trenes. ¿Cuántos edificios tenemos aquí abandonadísimos en Huelva? Si es que en realidad deberíamos empezar al revés. ¿Cuántos edificios de patrimonio arquitectónico de interés en Huelva se están rehabilitando? Los que se han empezado están en un estado interrumpido, ¿no? Como es el edificio de Hacienda o el edificio del Banco de España, que también es otro tema para hablar largo y tendido.
Sí, ese, ahora creo que le van a... Yo estuve leyendo el otro día que me parece que se va a ir el museo...
Eso es una vergüenza. Lo del Banco de España es una tomadura de pelo en toda regla a la sociedad onubense. Porque el Banco de España, que es uno de los edificios más emblemáticos de Huelva, también está la cárcel antigua, como tú has dicho, el Paseo Santa Fe, el edificio de correos, que parece que también se podría rehabilitar, la antigua estación. Con el Banco de España hay una asociación, como es AMO, que lleva muchos años pidiendo que se rehabilite como sede de un museo arqueológico. Sí. Si la provincia de Huelva tiene un contenido claro para destinarlo a museo, es el patrimonio arqueológico. Toda la provincia de Huelva, no solamente la capital. Y tenemos solamente una sala de 300 metros cuadrados, que además, como no se ha invertido en ella hace un montón de años, está... Somos en la peor provincia de toda Andalucía en cuanto al estado de los museos. Huelva necesita un museo arqueológico y se había comprometido el Banco de España. Ahora pasan los años, se hace un proyecto de rehabilitación, se compromete que ahí se va el museo arqueológico y de repente, de buenas a primeras, cambian la idea y ahora dicen que ahí van a hacer uno de Bellas Artes. Eso es una tomadura de pelo. De Bellas Artes. El museo de Huelva ahora mismo tiene dos partes, o por así decir, tres partes. De las exposiciones fijas son una zona de Bellas Artes, donde están las esculturas y las pinturas, y otra parte, la arqueológica. Pues en el de lo último que se ha dicho es que en el Banco de España va el de Bellas Artes y que el arqueológico se va a quedar en el antiguo, pero el museo actual es un edificio del año 70 muy antiguo, que no se ha invertido nada en él, que nos tememos que no se va a invertir nada, y que Huelva lo que necesita sobre todo es un museo arqueológico, porque es la base del patrimonio de la provincia de Huelva. Sí que tenemos un patrimonio arqueológico en la mayoría de los municipios de la provincia. Tenemos un patrimonio maravilloso, y no solo en la capital, y nos van a dejar en un edificio antiquísimo. Bueno, nos estamos desviando de los cabezos.
No, no te preocupes, que también es interesante hablar de eso.
Sí, no, porque es un tema de actualidad y es una tomadura de pelo.
Hombre, porque a mí me toca que en ese pequeñito lugar hay, digamos, objetos que se encontraron en Santa Bárbara.
Claro, toda la provincia.
Dos o tres, pero que no están todos, ni mucho menos. Allí no hay. Porque hace ya unos 40 años, más o menos, mi hermano tenía una furgoneta y de las excavaciones de Santa Bárbara trajo aquí no sé cuántas furgonetas llenas de cajas y demás que se dejaron ahí. No sé por qué no tuve momentos para ver lo que había dentro de esas cajas y demás, pero era todo lo que se sacaron de aquellas excavaciones. Pero lo que hay ahí en el museo son cuatro piezas nada más. ¿Dónde están las demás?
Pero porque no sé, con lo que, o sea, lo que está guardado en comparación con lo que está expuesto, yo tengo entendido que es mucho más.
Sí, claro, no está expuesto ni siquiera un 10%. Y además de eso, Carmen, además de eso, creo que en Huelva no se ha quedado todo, ¿eh?
No. Bueno, tenemos cosas importantísimas. Hay un casco que se encontró en la ría de Huelva, que es importantísimo, de la protohistoria. Estamos hablando de la época fenicia, de la época tartésica, que es la época dorada y característica de Huelva. No es, por mucho que nos fijemos tanto en el periodo colombino, en el legado británico, esa es la historia baby, como yo siempre digo, la historia más reciente de Huelva. Huelva, la trascendencia de Huelva hay que remontarla miles de años atrás, y la época de la protohistoria, de tartesos, fenicios y demás. Ese casco está en Madrid, ¿vale? Tenemos muchísimo patrimonio que se ha sacado de Huelva y está en Madrid, porque aquí no tenemos dónde ponerlos. Bueno, se sacaron en una época en la que Huelva, yo creo que es que casi que ni existía en el mundo, ¿vale? Pero claro, ¿cómo los vas a traer a Huelva? ¿Dónde las vas a traer? Claro que hay que traerlas, pero ¿dónde las metes? En una sala de 300 metros cuadrados donde los carteles son casi que etiquetas escritas a máquina, donde no se ha invertido un duro, porque la Junta de Andalucía y el Estado español, como siempre, tienen a la provincia de Huelva abandonada. Vamos a ver, es tremendo. Y el museo, el Banco de España, por terminar un poquito con ese tema, el Banco de España, la rehabilitación que se iba a hacer era un edificio de unos 3.000 metros cuadrados, 3.000 y pico metros cuadrados.
Sí, cerca de 4.000, sí.
Pero es una superficie insuficiente, porque un museo arqueológico no necesita. Es igual que como los bares y los restaurantes. Igual que tienes una sala con mesas, pues necesita una superficie prácticamente igual de cocina, ¿vale? Pues en un museo pasa algo parecido. Tienes espacios de exposición, pero tú luego necesitas un montón de espacios más de laboratorios y demás.
De restauración, de restauración también tiene que tenerlo.
3.000 y pico metros cuadrados eran insuficientes para un buen museo arqueológico para Huelva. Pero es que se han puesto sobre la mesa medidas que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han dicho que no, que es, por ejemplo, adosar edificios que están, el edificio que está pegado al Banco de España por la calle 3 de Agosto. Esos edificios se pueden comprar y rehabilitar e incorporar. Y también se puede rehabilitar íntegramente el sótano, que está lleno, que van a aparecer unos restos interesantísimos.
Sí, porque ahí dice que hay muchos restos también.
Sí, pero se está poniendo cuando yo digo que esto es una estafa a la sociedad onubense, es que se están poniendo argumentos, los argumentos que ha dado la Junta de Andalucía, y los digo directamente como arquitecta especialista en patrimonio, son una patraña y un engaño a la sociedad onubense, porque ya se sabía que en los fondos del Banco de España, el Banco de España es un cuadrado con un patio alrededor que es una L, ya se y solamente se ha excavado la L, porque el edificio no se puede excavar porque es una losa de cimentación. Ya se sabía que en cuanto se levantara un metro de tierra en ese patio iban a aparecer restos de muchísima importancia arqueológica, porque lo ha aparecido en las Agustinas, lo ha aparecido en la Plaza de las Monjas, en Méndez Núñez. Se sabía que ahí está el centro neurálgico de la ciudad milenaria de Huelva. Es muy fácil integrar esos restos, como ha hecho la ciudad de Córdoba, que Córdoba lo está haciendo así en el Museo Arqueológico.
Dentro del
Museo Arqueológico. Ese edificio, donde se han encontrado los restos, que es en el suelo enterrado, ahí jamás había, en el proyecto que se estaba sacando ahora, no había espacio expositivo. Es mentira que esos restos arqueológicos estén reduciendo el espacio expositivo. Es mentira, nos están tomando el pelo. El argumento es que ese edificio es pequeño, que no se ha querido comprar el edificio de al lado y que seguramente hay otra idea, otra historia, y a Huelva le van a dejar un Museo de Bellas Artes que posiblemente esté bien en el Museo de Banco España, estafando a las promesas que se han, incumpliendo las promesas que se ha hecho a la sociedad onubense, y se va a dejar un edificio muy antiguo donde hace falta una inversión millonaria para ponerlo como un edificio digno y decente como merece Huelva, y seguro que esos millones no nos van a llegar a nosotros. Le han llegado a Jaén, a Málaga, a Granada, a Almería, pero a Huelva no van a llegar, con lo cual, vuelvo a insistir, nos están engañando.
Y la pregunta es, ¿por qué no nos llega?
Pues porque Huelva está abandonada, igual que hablamos de las infraestructuras, igual que hablamos de las inversiones en todas las cuestiones. O sea, Huelva es la provincia sacrificada desde hace muchísimos años, de toda la vida.
Aquí hemos tenido un ayuntamiento de varios colores.
Pero esto es provincial, Antonio, esto no es provincial. ¿Qué políticas están defendiendo y están partiéndose la cara? En los presupuestos generales del Estado, para las infraestructuras, en la Junta de Andalucía, el Hospital Materno Infantil. Si es que son un montón de cosas que están continuamente diciendo que nos dicen esto, pero luego no nos lo dan, nos estafan. Y bueno, la gente traga. Menos en los cabezos, que en los cabezos no tragamos. Y vuelvo en los cabezos.
Tenía que haber muchas Alicia Navascué, bueno, no solo para defendiendo los cabezos, sino defendiendo otras cosas.
Y muchas Carmen del barrio, hay mucha gente con el tema de los cabezos, afortunadamente, y del patrimonio de Huelva. Yo creo que que Huelva está despertando, sí, y hay más gente, ¿eh? Carmen, habla si quieres, por favor.
Sí, es que yo últimamente estoy un poco haciéndole la guerra al tema ese de que Huelva está muerta, de que es una ciudad muy pasiva, que nos dejamos hacer todo, y que es verdad que eso hasta ahora pues ha sido un poco así, pero yo creo que ya hay que ir rompiendo con esta idea, porque mi compañera y yo, que llevamos ya tiempo, y antes de esto también en otras cosas y tal, vemos como la gente cada vez más, con los cabezos, por ejemplo, acuden a nuestras convocatorias y viene mucha gente.
Sí, sí. La última, ¿sabes?, convocatoria que yo estaba aquí y acudía, había muchísima gente.
Lo viste, ¿verdad?
Sí, no, vamos, mis hijos iban con mis nietos. Vamos.
Hombre, no hace mucho tiempo, el día 2, que tuvimos también el tema de la manifestación contra los fosfoyesos, que estuvimos también participando muy activamente durante todo el mes, poniendo mesas informativas para informar a la gente tanto de la manifestación como de qué son los fosfoyesos, porque es que sí, hay eso. Gente que no sabe, y sobre todo gente joven, ¿sabe?
Bueno, lo de los fosfoyesos, ¿eso tiene solución?
Sí,
eso tiene.
Claro,
solución.
Que la solución tiene.
Pero que no es la que se arbitra.
Vamos a ver, Antonio, los fosfoyesos tienen solución igual que los cabezos tienen solución. Nos venden que no hay solución, que es muy cara, que se va a tirar muchos años. Vamos a ver, evidentemente los cabezos tienen mucha más fácil solución que los fosfoyesos. Por eso no se comprende el empecinamiento del ayuntamiento, que tiene soluciones muy fáciles y que Huelva te mira, se las ha puesto sobre la mesa. No se entiende que es eso. Los fosfoyesos es una solución más complicada porque son demasiadas toneladas. Pero mira, hay empresas que quieren reutilizar ese material, eso que es un residuo, ahora mismo es un residuo industrial, lo quieren reutilizar como un subproducto y darle y transformarlo, ¿vale? Porque son yesos, pasa que hay que purificarlos y demás. Hay una cuestión muy clara. Tú has hablado antes de un compañero, un amigo nuestro, que es Juan Antonio Morales. Hay un argumento muy claro con el tema de los fosfoyesos. Y hablamos de los fosfoyesos porque la marisma también es identidad de Huelva. Y los fosfoyesos nos ha destruido una identidad, que es la marisma. No. Una montaña de 30 metros de altura, de residuos tóxicos y peligrosos y radiactivos, como son los fosfoyesos, eso es destruir nuestro paisaje y destruir nuestra salud. Bueno, esas montañas de 30 metros se están hundiendo. Lo dice Juan Antonio Morales, sí, catedrático de geología.
Sí, por el peso que tiene.
Claro, se está hundiendo. Si tú tienes un edificio lleno de fisuras, y es un edificio que está de viviendas, y dentro viven 50 familias o 60 familias, y tú dices, el edificio se está resquebrajando y se va a hundir. No, pero es que cuesta mucho dinero sacar a esas familias y buscarle casas alternativas. Mire usted, es que me da igual, es que no me puedo permitir el lujo de que haya una desgracia y que se muera una única persona. Las tengo que sacar. llevar, cueste lo que suele, cueste okay. llevarla fuera, como ha pasado con el volcán de La Palma. Pues en Ofofo, y eso pasa igual, se está hundiendo. ¿Que cuesta dinero? Claro que cuesta dinero arreglarlo, pero que lo pague quien ha contaminado, que tiene además sentencia de juzgado, ¿vale? Porque es que hay una empresa que se ha obtenido beneficios millonarios y se ha ido de rositas, Villarmir, se ha ido de rositas. Que lo pague. Y además que den la solución, junto con la administración, que para eso le pagamos los sueldos a los técnicos de la administración, y que den la solución. Pero sí hay soluciones, lo que pasa es que no se dicen, porque no interesa. Porque lo que interesa es darle el visto bueno a la solución más barata que ha puesto Fertiberia sobre la mesa, que es dejar los fofollosos allí y cubrirlos con una capita de tierra. Y hablo de nuevo como arquitecta, que de estructuras sé, y de geotecnia sé. Si eso se está hundiendo, me da igual lo que digan. Tú si encima pones una capa de tierra más, aumentas todavía más la carga. Lo tienes que sacar de ahí, ¿vale? Y recuperemos la marisma, que la marisma, la punta del Sebo, también tenemos en nuestra memoria. Yo me bañé cuando llegué a Huelva con mi madre y con mi padre, me bañé de las últimas, posiblemente las últimas personas que nos bañábamos en la punta del Sebo. Hasta que
yo
empezó.
Me he bañado, además, el 18 de julio vamos a toquisque con la sandía a la punta del Sebo. ¿Para qué vamos a ver? Y yo no sé si tú te llegarías a montar en el
tren. No,
bien. Eso lo recuerdo porque en el año 59, que fue cuando Federico Martín en Bahamonte se quedó campeón del Tour, yo iba ahí en ese tren a la punta del Sebo. Y era muy bueno porque los chavales llegábamos a lo mejor para coger el tren, se cogía aquí en el muelle, pero el tren había salido. Entonces teníamos que salir corriendo para coger el tren y montarnos. ¿Por qué iba el 30? Son 6 o 7 kilómetros los que hay, más o menos, ¿no?
Yo no creo que no llegan a 7, me parece que estoy muy bien contando.
¿Pero por qué iba el 30 despacito en esos 6 o 7 kilómetros? Era muy sencillo. Al revisor no le daba tiempo a pasar de un sitio a otro. Tenía que ir muy despacito para que él pueda ir viendo. Y los chavales, pues salíamos corriendo, ¡bum! En el último vagón nos montábamos. Y eso estaba lleno todo de eucaliptos gigantescos. Que quedan 4 o 5, no quedan muchos.
Era un paseo muy bonito. Esa alineación de eucalipto, que era nueva, porque si tú ves imágenes
Mira que yo estoy en contra del eucalipto.
Hay eucalipto, es que hay eucaliptos y eucaliptos, hay diferentes especies. Hay algunas ejemplares singulares que son maravillosos. Tienen unas cortezas con unos colores preciosos, pero no las plantaciones que ha hecho ENCE para deforestar nuestras dehesas. Y desde luego que no. Pero bueno, volvemos a los cabezos.
Eso es lo tuyo.
Somos gente cabezona.
Somos muy cabezones. Son las 8:30 todavía.
No queda tiempo.
Yo me gustaría intervenir un poco, ya que estoy aquí realizando y estoy. Me preocupo también. Y me gustan las cosas de Huelva, me preocupo por ellas. Si, por ejemplo, algún año, alguna vez, alguien si tomara la decisión de llevarse los fofollosos de aquí, ¿dónde podía echarlo? Porque en cualquier sitio que lo eche sería un problema, ¿no? ¿Cómo se podía...?
Es transformarlo.
Se está hablando de reutilizarlo.
Reutilizarlo en carreteras, ¿no?
Bueno, son yesos, o sea, es un material que puede acabar convirtiéndose... A mí me invitaron a una presentación que hubo de una empresa hace ya como cuando ganó Gabriel Cruz, recién ganada eso fue en el 2014-2015, ¿no? Recién ganado Gabriel Cruz el primer gobierno municipal, hubo una presentación de una empresa que era la primera presentación que se hacía de recuperar los fofollosos. Entonces, esa recuperación, como son tantísimas toneladas, son trabajo también, son empleo durante muchos años, ¿Por qué no se les da viabilidad y se analiza esos proyectos? ¿Qué viabilidad tienen? Sería la mejor solución. Mira, yo ya hablo, no soy experta en esto, pero a mí se me ocurre, estamos en una provincia minera, yo sé que largarle el muerto al tercer mundo, a países en vía de desarrollo, eso no tiene razón de ser, pero tenemos zonas mineras, no sé, a lo mejor hay formas de determinados materiales meterlos en el subsuelo, no estamos utilizando en Doñana como depósito de gas, que ya es el colmo, ver qué posibilidades hay de que algunas se entierren tenemos zonas mineras. ¿Sería posible? Fundamentalmente, demos opciones a esas empresas, que al menos creo que son dos las que están planteando alternativas para reutilizar ese material, porque desde luego es un marrón muy grande. Pero claro, lo que no sirve, porque es, de nuevo vuelve a ser un insulto a nuestra inteligencia y a la sociedad onubense, es quedarnos con la solución más barata, que es la que está poniendo Fertiberia sobre la mesa. Es que nos está vendiendo el proyecto más barato, la tapita de tierra.
Y eso que surgió también de hacer como un puerto, sí, armarlo todo de hormigón, taparlo con hormigón y hacer un puerto,
pero seguro,
ahí, un embarcadero.
Juan, ahora mismo hay un problema grandísimo, es un problema estructural. Que eso se está hundiendo. La empresa que dicen que va a restaurar esto presume de haber hecho esto en muchas partes del planeta. Es verdad que se han tapado en otras partes del planeta, pero no se han tapado nunca en zonas de marisma como las de Huelva. Entonces, el subsuelo, que es marismeño, aparte de huirse, está sometido a entradas y salidas de agua, hay lixiviado, o sea, se filtra el agua contaminada al suelo. Estamos en unas condiciones del terreno que no se parecen ni por asomo a ninguna de las otras soluciones donde esta empresa tan experta ha trabajado en otras partes del planeta. Es que, vuelvo a decir lo mismo, yo voy a la raíz, es que no se pueden quedar allí. Es que nos están diciendo los expertos, Juan Antonio Morales, José Borrego, que están desde hace años analizando la ría de Huelva y están con una metodología absolutamente científica comprobando y constatando que ya se han producido deformaciones en el suelo y que se está hundiendo. Mira, cuando la gente vamos a la playa y buscamos coquinas, movemos con el pie así y de repente el pie se hunde. Eso se llama licuefacción. Es un proceso que hace, mueves el terreno y el pie se te hunde. Al principio, cuando andas, no se hunde, pero si haces eso, se hunde. Eso se llama licuefacción. Es un proceso muy parecido al que le puede pasar a la marisma con un mínimo movimiento de terreno de un terremoto. Huelva es una zona sísmica especial. Que Ayamonte es peor que Huelva, ¿vale? Tenemos un grado de sismicidad alto. Granada todavía más alto. Pero Huelva es una zona sísmica y se están produciendo continuamente pequeños terremotos. Eso también lo tiene estudiado José Borrego y Juan Antonio Morales, la Universidad de Huelva. Bueno, pues esos pequeños movimientos pueden provocar ese efecto de licuefacción, de lo que nos pasa con los pies cuando nosotros buscamos coquinas. Se nos va la porra a las balsas de fosfo y eso. Y cuando eso ya se haya producido un desastre como el de Aznalcóllar, ¿a quién le buscamos las responsabilidades? A Villarmir, que dirá, ah, no, a mí me lo ha aprobado el Ministerio y me lo ha aprobado la Junta de Andalucía. Pues nos dirán, no, entonces lo paga la Administración. ¿Lo van a pagar los políticos que están poniendo su nombre en las autorizaciones ambientales? ¿O va a pasar como con Aznalcóllar, que lo hemos pagado todas las andaluzas y todos los andaluces?
¿Y tú, Alicia, qué crees que el tema financiero, digamos, ¿no? Porque a lo mejor lo que tú dices, ¿no? El meterlo en una mina, quitarlo de ahí, eso vale mucho dinero. ¿Quién puede pagar?
La empresa que han contaminado. Vamos a ver, la empresa que contaminó solamente tenía autorización de echar 3 metros de altura de fosfo y eso, ya ha echado 30. Tiene sentencias firmes de vertidos ilegales. Quien contamina paga. Esa frase la sabemos todo el mundo. Sí. Quien contamina paga. Pero eso pasa en este país.
No paga nadie.
No paga. No, sí, sí, sí paga a nadie. Bueno, no, sí, pagamos todo lo que estamos en esta mesa. Y toda la gente que nos está oyendo. No. Las empresas salen de rositas. ¿Cuántos millones ha ganado Villarmir, amiguito de Francisco Franco, desde que ha puesto sus pies en Huelva en los años 60? ¿Cuántos millones ha ganado? Contilés, que invierta una parte de sus millones en resarcir a la ciudad de Huelva, porque además hay una cosa, a la gente que estamos detrás de esta historia de que se quiten del no al proyecto de Fertiberia y que nos recuperen la marisma, nos achacan que estamos en contra de la industria, que estamos en contra del progreso, algo igual que nos dicen con los cabezos. Eso no es cierto. Nosotras, y desde luego yo, somos las primeras que estamos de acuerdo en tener una industria, pero una industria limpia. Por ejemplo, la provincia de Huelva tiene unas materias primas maravillosas, fundamentalmente de la agricultura, las plantas. Se podría tener, por ejemplo, fábricas de elaboración de conservas, de mermeladas, con las fresas, con la naranja. Pero tú, ¿cómo vas a plantar, a poner una planta de mermelada de fresa al lado de en la avenida Francisco Montenegro con toda la mugre que está allá al lado? Si tú no puedes hacer ni una foto de la fábrica porque se vería alrededor la mugre y nadie compraría. o por qué no se hacen fábricas de conservas de pescado, o por qué no se hacen fábricas de aceites esenciales que se pueden dedicar a medicina, a biotecnología, derivados de los romeros, de la camarina, que es una baya blanca que se da en las dunas de Huelva y que son, que tiene unas aplicaciones farmacológicas fantásticas. Esas son las fábricas que queremos en Huelva, la biotecnología, el agroalimentario, lo que no ensucia. Pero nos traen lo que no quiere nadie, lo que deja unos residuos y un lastre muy fuerte para nuestro territorio.
Y no deja riqueza.
Y luego el empleo no es tanto, o el mismo empleo te lo hace la limpia, pero no esta. O sea, que es que nos venden la historia del empleo, pero es que hay forma de hacer empleo sin tener que quedarnos siempre con la... Hay una expresión muy, muy machista, que es la con la fea del baile, ¿no? ¿Por qué nos tienen que dejar siempre lo que no quiere nadie, no?
Pues sí. Eso es lo que nos han traído.
Claro, nos prometen...
Y muchas sí. de las fábricas que vinieron al principio se fueron al garete.
Exactamente.
Se fueron al garete. Me decía un cura, estoy hablando cuando esto empezó, yo tenía unos 20 años, me parece, más o menos, quizás que menos. Hicimos unos cursos y decía, es que aquí se han dado fábricas, ha venido un señor que tiene un proyecto de una fábrica, la fábrica le costaba 100 millones de pesetas, el Estado le iba a dar 75, como él tenía 25, ya tenía la fábrica. Dice, sí, vale. Pero ahora, ¿cómo haces tú la red de distribución de productos y demás? Que te va a costar otro 100, ya no los tienes. La fábrica es garete. Claro. Porque dicen, no es montar la fábrica, sino tú tienes que tener, si es de conserva, tú tienes que tener una fábrica de conserva, a lo mejor, con 50 millones tenía bastante. Pero, ¿y la red de distribución?
Claro,
porque
la
si tienes el producto y no tienes dónde colocarlo, no te sirve para nada. Uh-huh. Se te pone malo. Y eso me lo decía mi cura.
Claro. No, vamos a ver. De todos los polos de desarrollo que ideó Franco, hay un estudio de la universidad, una profesora, una catedrática de la Universidad de Córdoba, que está muy bien. Claro, estos estudios los hacen fuera de Huelva, porque en Huelva hay un lobby muy poderoso que se encarga de acallar estos estudios. Pero este estudio de una economista cordobesa es muy interesante, porque ha hecho un análisis de todos los polos de desarrollo, que así se llamaban, franquistas, del año 60. De todos los polos de desarrollo españoles, el de mayor inversión económica, pero menor relación, inversión económica, puesto de trabajo generado, es el polo de desarrollo de Huelva. En otros sitios se hicieron fábricas de zapatos, en otros fábricas de muebles, en otro tipo de fábricas de industria que ha pervivido. Mientras que aquí nos han cascado la industria química básica, que además este estudio lo dice muy claro, tiene un lastre medioambiental y sobre el territorio tremendo, que repele la instalación de otras industrias, claro. Por así decir, limpias, bonitas, biotecnológicas, por eso, porque genera pues residuos, deterioro del espacio, y a nosotros nos ha robado la avenida Francisco Montenegro, que es de los espacios más bonitos, no hay nada más que coger una vista aérea de Huelva, y la avenida Francisco Montenegro, la ría
es preciosa,
es una maravilla.
Es increíble que Huelva haya crecido de espaldas.
Bueno, yo como arquitecta no creo que Huelva deba crecer hacia la avenida Francisco Montenegro, porque hay otros riesgos que tenemos que contemplar, que es la subida del nivel del mar, que es imposible, y los tsunamis. Pero sí como espacios de ocio.
Espacios recreativos.
Fijaros qué espacios recreativos que podríamos tener aquí. La cantidad de gente que vendría aquí a hacer estos certámenes náuticos, el paraje natural marisma de Dodiel con las contemplaciones de aves, o sea, tenemos un es que esa zona es maravillosa
para pasear,
los lugares colombinos están ahí pegados. Pero fíjate qué curioso, que cuando se declaró el bien de interés cultural, cuando Cultura declaró el bien de interés cultural de los lugares colombinos, delimita el ámbito, y el ámbito es la Rábida, Palos, un poco de Moguer, pero coge el río Tinto, que es donde Colón embarcó en el puerto de Palos y sacó las carabelas por el río Tinto, y luego salió por el estuario hacia el Atlántico. Cultura coge y marca el límite en el eje geométrico del río Tinto, como si la orilla de enfrente, que es donde están los fosfoyesos, por ahí no hubieran pasado las carabelas, ¿vale? ¿Por qué? Porque enfrente de los lugares colombinos tenemos la mugre de de los fosfoyesos y la mugre de la avenida Francisco Montenegro. Si queremos poner en valor los lugares colombinos, que yo creo que eso es una aspiración bastante generalizada en esta provincia, con Tires lo que tenemos enfrente nos impide sacarle partido. Si tuviéramos recuperado la avenida Francisco Montenegro, qué itinerarios turísticos, ahora que se van a hacer vías peatonales y ciclopeatonales, que se van a hacer en por toda esa zona, fijaros el turismo que podríamos tener. Pero ¿cómo paseas a la gente por ahí?
No, pero el Lada ya no se puede, por el de la Ría todavía, porque indudablemente no ve.
No. Bueno, tienes que ir con la ría a las juntas de Sebo, tienes que ir con una orejera.
Sí, igual que los mulos, ya, pero tú te vas, tú tienes la ría allí y si te vas por la tarde con las puestas de eso,
no se
te ocurre mirar para el otro lado, miras para la ría.
Está claro,
Porque indudablemente yo el otro día fui a recoger a mi nieto que está en eso de los remos ahí, por encima del puente, a donde está la gasolinera, allí hay un centro de esto. Y mientras que esperaba, hice una fotografía ayer arriba. ¡Qué cosa tan bonita!
Mira, piragüismo, que yo no soy fotógrafo. Los clubes de piragüismo que hay.
Sí, el piragüismo que... Mira que no soy, pero es que aquello sacó un simple móvil y hice unas fotografías preciosas.
Eso, y desde los cabezos.
Claro. Que tenemos maravillas que debemos de defender.
Claro, tenemos un territorio maravilloso. Nos han robado el 80% del caserío de Huelva, que era un caserío muy interesante, pero tenemos un territorio maravilloso y lo tenemos que proteger.
Y hablando de defensa, que ha dicho el compañero, yo creo que tenemos que describir el momento exacto en el que estamos con los cabezos, porque lo estamos defendiendo con uñas y dientes y lo estamos defendiendo en los juzgados. Mucha de la población onubense no sabe esto y tiene que saberse. Entonces, es una situación que yo, a mí me resulta de lo más surrealista, porque, a ver, la administración es el principal garante de la protección del patrimonio.
Debe serlo.
O sea, por ley, es que está así, recogido en la Constitución, ¿no? Entonces, resulta que la población de Huelva tiene que organizarse para denunciar en los juzgados, porque hemos iniciado dos contenciosos administrativos, uno por Las Hoyas y otro por Mundaca. Entonces, eso es surrealismo puro. O sea, que sea la población quien tenga que defender a los cabezos de la administración, principal garante de la protección del patrimonio. Entonces, yo creo que Huelva se tiene que enterar de esto y ser consciente de esta situación tan inasumible que tenemos, ¿no? Porque es que poner los pelos de punta, vamos.
Y que la sociedad onubense está sufragando con una colecta ciudadana a través de crowdfunding, lo que se llama crowdfunding, que es colecta ciudadana, con aportaciones de 1 euro, 2 euros, 5 euros, se están pagando los gastos de abogado y de procurador para defender los cabezos de Grajoya y de Mundaca en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, frente a una decisión del Ayuntamiento de Huelva, que lo tendría facilísimo.
Y entonces, ahí va otra vez mi defensa de la... Yo soy ya de la generación que han nacido mis padres, tampoco eran de aquí, pero yo soy ya de la generación de
nacida en Huelva, nacido en Huelva.
Entonces yo sí tengo sentimiento de pertenencia y creo que es una
y
cosa.
Y yo también
que,
la tengo,
Y ni siquiera he nacido aquí, claro. Entonces yo creo que es una cosa que va más, ¿no? Y este crowdfunding que ha nombrado mi compañera es otra demostración más de que Huelva está despertando, de que Huelva no es la ciudad apática, que no iba a ninguna parte, porque es que incluso en agosto, que es un mes muy especial por las vacaciones, en fin, pues hemos sido capaz, la población de Huelva ha sido capaz de reunir el dinero para sufragar los gastos de juzgado y abogado y procurador y todo, ¿sabes? Entonces esto es otra muy...
Yo no quiero que se quede de aquí el informe este sobre el sistema de cabezos de Huelva, que viene de la UNESCO.
Sí.
Esto, indudablemente, si tuviéramos que leerlo entero, nos íbamos a llevar hasta mañana.
No, pero podemos resumir.
Pero tú supongo que tendrás hecho un resumen de lo que dice la UNESCO.
Sí. Sí, esto es un informe que solicitamos. Los colectivos que estamos defendiendo los cabezos le solicitamos a ICOMOS. ICOMOS es una organización vinculada a la UNESCO, que es la que le hace los informes técnicos. La UNESCO después decide, pero los informes técnicos lo hace esta organización, ICOMOS. Entonces, le mandamos un escrito de unas 50 páginas exponiéndole todo el caso de los cabezos. Y ha respondido el día 15 de diciembre.
Sí, yo lo había visto en el periódico digital, lo había visto un...
Sí.
Creo que hoy también viene una...
Sí, vamos a ver, esto se filtró porque el país, que es un periódico de tirada nacional, está al loro de estas cuestiones porque hay periodistas que se dedican a estar pendientes de lo que dicen estas organizaciones, y lo sacó la semana pasada diciendo, exponiendo claramente sus conclusiones, que son fuertísimas. El informe está dirigido a los colectivos que se lo hemos pedido, pero está dirigido al Ayuntamiento de Huelva y a la Junta de Andalucía, a Cultura. Y el informe le dice claramente al Ayuntamiento de Huelva que tiene que le recomienda, porque claro, lo que hace es recomendar, no puede hacer otra cosa, recomendar de forma inmediata paralice los planes urbanísticos en La Joya y en Mundaka, que se ponga a modificar el plan general de Huelva para que se adapte a la protección de los cabezos, a la protección de los valores naturales y culturales y paisajísticos de los cabezos. Pide que se hagan, que se apliquen figuras jurídicas de adecuada protección de los valores de los cabezos, porque ahora los considera indefensos desde el punto de vista jurídico. A la Junta de Andalucía le tira de las orejas, porque dice que desde hace más de 20 años la Junta de Andalucía no ha exigido al Ayuntamiento de Huelva que adapte el Plan General de Huelva. El Plan General es del año 1999. Estamos en el año ya 2022.
Sí, sí.
Han pasado más de 20 años y el Ayuntamiento tendría que haber adaptado el Plan General de Huelva a la declaración del BIC, del Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica de Huelva. Y el Ayuntamiento no ha hecho sus tareas. Pero es que la Junta de Andalucía le ha permitido que pasen esos 20 años y no lo haya hecho. El ICOMOS también advierte... contradicciones en la Junta de Andalucía, que ha emitido un informe favorable condicionado al plan de La Joya en contra de los criterios de sus propios técnicos de la delegación territorial.
Es decir, que la Junta...
El delegado territorial, con el voto de personal de libre disposición, elegida políticamente, aprobó un informe favorable y condicionado sobre el caso de La Joya, teniendo en la misma mesa el voto en contra de los informes de arqueología de su propia delegación territorial y el voto de su propio Departamento de Protección de Patrimonio Histórico. O sea, sus propios técnicos, que son gente que no son de libre designación, son personas que han accedido como cualquier funcionario, cualquier funcionaria, le dicen que no. Y le llevan diciendo que no a La Joya desde el año 2018. Y el delegado territorial de Cultura, en agosto de 2020, decide darle el visto bueno, ¿vale?, a La Joya. Entonces, esto lo dice ICOMOS. ICOMOS dice que los cabezos de Huelva son un patrimonio natural, cultural y paisajístico que no solamente es de la ciudad de Huelva, que es patrimonio de todo el Estado español. Porque Mundaka, esta maravilla, es un lugar de interés geológico, es un georrecurso, tiene un valor paleontológico y geológico impresionante, está lleno de restos fósiles, de ballenas, de focas, de tiburones, de moluscos, de conchas, que nos informan de cómo era la vida marina hace 5 millones de años. Entonces, esto ya no pertenece solo a la gente de Huelva. Tartesos no es solo de la gente de Huelva. Estudiar cómo era Tartesos, cómo se vivía y moría en Tartesos y cómo se enterraba la gente en Tartesos, no es solo de la gente de Huelva. Es patrimonio de todo el Estado y de toda la humanidad y de generaciones futuras que tienen derecho a poder verlo. El sábado pasado, un compañero paleontólogo que queríamos haber traído hoy aquí, que le ha surgido circunstancias personales y no ha podido venir, nos explicó la maravilla de la riqueza de fósiles. Paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. La riqueza que había de fósiles, de animales, y nos lo estuvo enseñando, y se te ponen los pies, los vellos de... Vamos, diciendo, madre mía, qué maravilla tenemos en esta ciudad...
Y no lo sabemos.
Que los niños y las niñas se van de excursión a Granada, a Sevilla, y no conocen su propia tierra, que es maravillosa, y bueno...
Menos más que siempre hay gente... nuestro amigo Juan Antonio creo que ha venido con alumnos y han estado ahí y algún otro según
es que Juan Antonio no. Además es muy divulgativo, es un tío muy campechano, se expresa
y sigue investigando, porque el otro día pasé por allí con el coche y iba para Punta Umbría y cogí por la por la Plaza de Toros, por desde la Cuesta del Carnicero hacia la Plaza de Toros La Merced, por esa zona de ahí, y me lo encuentro por allí rebuscando.
Sigue
rebuscando por aquella zona.
Claro.
La que quieren edificar.
Es que eso, para que la gente lo sepa, eso que es un georrecurso y por tanto es un espacio protegido, un espacio natural protegido, lo quieren recortar. Si ahora mismo tenemos esta pared en vertical, esta pared que estamos viendo, en vez de estar así, la van a tumbar y le van a hacer un escalonamiento para que aguante estructuralmente. La van a revestir, como han hecho en San Pedro, con otro tipo de material, pero como hemos visto que en San Pedro lo han cubierto entero, le han metido unas inyecciones, y lo van a cubrir como de plantas o de lo que fuera. Y delante van a poner un edificio de 7 plantas de altura. Esta es la imagen comparativa que hemos hecho nosotros en Huelva Te Mira, un poco el estado actual y lo que le espera, el edificio este blanco que hay aquí de 7 plantas. Entonces, esto...
Y Alicia, ¿no es demasiado exagerado eso?
No.
¿Así va a quedar de verdad?
7 plantas. Vamos a ver, ¿tú has visto el edificio Tempa Moliés?
Horrible, ¿no?
No se va a ver.
¿Vosotros habéis visto el edificio Tempa Moliés? Cuando tú subes la Cuesta del Carnicero, que la gente que nos está oyendo sabrá, cuando tú ves este edificio tan bonito, blanco, este edificio que son viviendas municipales, enfrente está el edificio Tempa Moliés, que son las oficinas de Asisa. Pues ese edificio es tiene una planta más que todas estas. Lo que van a hacer enfrente es, primo hermano, es tapar todo el cabezo. O sea, se va a tapar todo el cabezo y se va a recortar.
Sí, lo mismo que la calle Aragón, aquel edificio, que como tú decías...
Exactamente, bueno, claro. eso lo tenemos aquí.
Alicia, ¿y qué podíamos hacer con el cabezo en caso de que se quedara, aparte de, yo qué sé, no hacer zonas...?
Huelva Te Mira no se dedica solamente a decir no, sino que hemos propuesto alternativas, hemos propuesto, que no me las he traído aquí, alternativas urbanísticas para decirle al alcalde dónde se podrían hacer. Lo que hay que hacer estos edificios que están aquí previstos, llevarlos a otra zona de la ciudad donde no hay afección patrimonial. Llámese en Sánchez Sur, parte en el Molino a Vega, parte en las zonas de Nueva Huelva, donde queden parcelas y construir.
Huelva tiene mucho sitio por donde
¿vale? Entonces, eso se llama transferencia de aprovechamiento, y en su lugar los cabezos, lo que hay que hacer es adecentarlos, limpiarlos y hacer espacios públicos, poner unos elementos vegetales de protección, porque estos cabezos son de constitución arenosa y tienden a erosionarse, es su propia constitución, pero tú pones una zona vegetal de protección para que la gente no se acerque, y lo demás lo que haces es que una acera puede ser este dibujo o puede ser otro, pero es una demostración de que lo que queremos es que sea un espacio que se vea desde la ciudad, como ahora mismo lo estamos viendo. Esto lo estamos viendo ahora. Abajo lo que pasa es que lo estamos viendo lleno de basura, y además, para colmo, este verano, con unas excavadoras han limpiado todo esto, que lo que hace es, además, es poner en riesgo de mayor erosión el cabezo.
Si necesitan por abajo, claro.
Exactamente. Quitar la vegetación de los cabezos favorece la erosión, con lo cual se pueden producir más derrumbes.
Limpiar sí, quita toda la basura, pero como escarben están aviados.
No, pero es que la basura la dejaron, se llevaron vegetación.
Bueno, también porque mandamos pararlo. Bueno, la idea es que los cabezos sigan estando presentes en la ciudad de Huelva, y que desde, como toda la vida pasa. Mira, este es el edificio que yo te decía antes, Juan. ¿Tú ves este edificio? Pues algo parecido como este, pero una planta dos menos, es todo es lo que va delante de este otro, ¿vale?
Y digo yo, sitio en Huelva hay para edificar, porque
80.000.
Hay hueco, ¿no?
Hombre, si fuera Cali, por ejemplo. Sí.
Claro. Exactamente, que está cerrada.
No puede. Y Alicia, lo que yo te iba a preguntar antes, y arriba en los cabezos, para caminar, para zonas de recreo, parque...
miradores,
de ocio, miradores, tal. Claro. Eso se puede hacer, se puede, o también está prohibido, sería malo para los cabezos.
No, vamos a ver, que los espacios estén protegidos, quieren decir que están protegidos para que no los destruyas. Pero por supuesto, los cabezos son el valor paisajístico. Cuando habla de valor paisajístico es porque están integrados en el paisaje. Los cabezos tienen dos valores paisajísticos diferentes. Uno es, como son cornisas altas, desde arriba a ver, de arriba a abajo, ver las puestas de sol, porque además los cabezos están todos mirando a poniente, las vistas. Pero el otro recurso paisajístico es de abajo arriba. Cuando el sol, las puestas de sol, le da a estas paredes, o a La Joya, o a Mundaka y a Roma, pues es contemplarlos de abajo arriba. O sea, el recurso paisajístico es doble, desde arriba y desde abajo. Entonces, claro que se pueden hacer cosas. Hay que ponerlos limpios. Nadie los quiere sucios. Nadie los quiere llenos de gatos y de barbaridad y de guarrería. Los queremos limpios y puestos en valor. y disfrutables. ¿Cómo está el Conquero? No, mejor que el Conquero. El Conquero está bastante abandonado.
No, el Conquero empezaron allí con una especie de mira de un paseo.
No, eso es un desastre. Eso es un desastre. Eso es una ese paseo, primero la quincallería que pusieron hace un montón de años metálica, era un desastre. Y el muro de hormigón que han hecho junto a la antena de televisión es otro desastre. Porque los cabezos, la cornisa del cabezo tiene que ser una superficie limpia que no suponga un obstáculo para que tú puedas ver la ría. Cuando tú paseas por arriba, tú ves el agua del río Diel. Si le cascan esos marmotretos de hormigón que han puesto junto a la antena nueva, que es una obra que también se ha quedado interrumpida, pues estás impidiendo la vista de la lámina de agua de Lodiel, ver marismas de Lodiel al otro lado, en la otra orilla. O sea, hay muchísimas cosas por hacer.
Podemos disfrutar de la vista. Hay un día que creo que disfrutamos el 50% de todos los onubenses, es cuando se baja a la Virgen, la cinta, por la mañana temprano. Claro. Uh-huh. Bueno, pues cuando va saliendo Orso y se ve en la ría, eso queda precioso. Sí. Y se hace una fotografía que es un encanto. Y eso lo vemos muchísimo onubenses.
Claro. Pero se podría hacer por toda esta cornisa. Es que por aquí, por Mundaka, hombre, no te puedes asomar justo al borde, porque no, es verdad.
Bueno,
te puedes poner una barandilla.
Mirador se puede hacer.
Claro, tú te tranqueas unos 10 metros o 15 metros y tú desde ahí puedes estar viendo perfectamente.
No, o ponerlo, es un alto, se puede poner de madera, lo que sea.
¿No? Sí, se pueden poner elementos, vamos, como los cañones, como el cañón del Colorado, que seguro que mucha gente ha visto por ahí las películas, ¿no? O sea que tenemos un potencial paisajístico tremendo. De hecho, por eso están estos elementos declarados como georrecurso, ¿vale? Precisamente también por su valor turístico, que se llama así, valor turístico y paisajístico. Entonces, aparte del pedagógico, o sea, la labor divulgativa, la cantidad de colegios que pueden venir aquí a aprender de los fósiles, aprender de lo que es la biodiversidad, aprender de la historia de Huelva, porque en todos los cabezos, la historia de Huelva existe porque existen los cabezos. Ya. Si no hubiera cabezos, habría pasado como Saltés, que tú me decías, a ver si hablamos de Saltés. Saltés estuvo ocupado de forma interrumpida. ¿Por qué? Porque era una zona llana donde entraban los ataques de los piratas, donde llegaban los tsunamis, mientras que los cabezos ha permitido que la ciudad esté habitada y cuando necesitaba refugiarse, se refugiaban los cabezos.
Alicia, la gente de Huelva, el ciudadano normal, eso, ¿le gustan los cabezos? Con esto de que a lo mejor quizá, eso antiguamente, porque ya no ocurre, ¿no? Las inundaciones, cuando llovía mucho, se ponía toda la parte de las colonias, todo perdido, todo, se inundaba todo y se ponía, era una guarrería todo y todo bajaba del cabezo, era fango, barro. Yo creo que eso ya no pasa hace muchísimos años. Pero la pregunta mía, ¿sigue la gente o hay gente que no le gustan los cabezos?
Vamos a ver, el tema de la inundación y de la llenada de tierra es una cuestión tecnológica. Tú se hace una adecuada red de saneamiento con lo que se llaman areneros, que son depósitos donde tienes que contener la llegada y los depósitos de arena para que no te pase al resto de las calles. Hay técnicas, igual que hay técnicas constructivas estructurales para que esto puedas construir aquí al lado y no se te caiga el cabezo encima de edificio, hay técnicas constructivas para recoger las aguas y que la arena no llegue a las colonias, ¿vale? Y por supuesto que si esto se pone limpio, se aprovecha. La prueba es cuando después del COVID se han abierto las puertas de las casas y la gente ha ido al Conquero. El Conquero está lleno de basura, pero después del COVID la gente lo ha llenado porque necesitaba espacio vital. Y ahora que se está hablando de todas las ciudades verdes, el propio Ayuntamiento de Huelva dice, Huelva ciudad verde, vamos a ver. Claro que Huelva ciudad verde, sí, Huelva ya es verde. Lo que pasa es que es una verde sucia. Ahora vamos a hacerla una verde limpia. Claro, claro, una verde sin basura. Pero ya lo verde, lo que están buscando la gente de Madrid, de Sevilla, de Nueva York, Huelva lo tiene. ¿Por qué lo tenemos que demoler? Destinemos el dinero a esto, eduquemos en las aulas a que la gente no vandalice, porque es verdad que tenemos la experiencia del Parque Moré, que la gente luego...
Lo de los barquitos que estaba precioso.
Eso costaría muchísimo dinero, ¿no, Alicia? Solucionar todo este problema, ¿no?
Vamos a ver, en la cinta se han gastado 1,000,000 y pico de euros, ¿vale? Los tratamientos en estos espacios no son tan costosos. Estamos hablando de pasarelas de madera, de plantaciones vegetales, porque es verdad que hay que hacer plantaciones vegetales para evitar la erosión y que los terrenos sean más estables. poner algunas papeleras, poner en alguna iluminación no vandalizable, pero no es tanto dinero. Vamos a ver, claro que es dinero porque es mucha extensión. Oh, yeah, pero claro, para esto el ayuntamiento puede pedir dinero. No se están...
Son creación de puestos de trabajo también.
De aulas, talleres.
Hay que mantenerlo. Hay que vigilarlos también, menos en un principio, ¿sabes? Después lo que hablaba él también, de que es bueno informar a la población, la población se quiere enterar de qué son los cabezos, son solo unos depósitos de fósiles, no solo eso, son también depósitos de nuestra historia, de nuestra prehistoria, de muchas cosas. Entonces, pues también montar unidades didácticas donde se pudiera informar de todo esto. Y lo que tú has nombrado antes también, no se puede amar, no se ama lo que no se quiere, no se ama lo que no se conoce, ¿vale? Si fomentamos el conocimiento de la población de Huelva sobre los cabezos, estamos fomentando también que lo amen.
Claro, y lo aprecien. Claro. Hay empresas de gestión cultural que son modélicas aquí en Huelva, como la Platalea, que lleva mucho tiempo trabajando en el patrimonio de Huelva. Es un nicho de trabajo. Yo me encontraba a Diego Vázquez de Platalea en Sevilla, enseñando Sevilla a la gente. Claro, como aquí ya se le agota el recurso, porque aquí no estamos acostumbrados a que Huelva sea una ciudad turística, me lo he encontrado enseñando a turistas en Sevilla. Pero es que Huelva, si la ponen en valor, sería nichos de trabajo para empresas como la de Platalea, con más gente que podría hacer eso. Los talleres que está diciendo Carmen en los colegios, los talleres formativos, eso no lo va a hacer Huelva Te Mira, porque Huelva Te Mira es una plataforma ciudadana. Eso lo tienen que hacer empresas que de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y sábado y domingo, se dediquen a hacer ese tipo de actividades.
Bueno, Alicia,
de ahí sale el recurso para mantenerlo, ¿no? Todo
claro,
eso.
Y empleo en una ciudad, ojo, una ciudad que está perdiendo habitantes en los últimos años. Luego, no necesita construir más viviendas, necesita hacer viviendas mejores, pero no necesita construir las viviendas de lujo que se quieren hacer en estas zonas. Está perdiendo población y, en fin.
Esa se paga.
Ya, bueno, sí, pero aquí hay gente...
Esa se paga, es lo peor que tenemos. Esa se paga. Es como el chalet que sales a la marquesina y tienes el agua en los pies. Y no nos damos cuenta que estamos en el mar. Y pues cuando vienen las olas...
Bueno, no sé, Antonio, un edificio de esos de lujo, como estamos hablando, que te caiga la ventana para el cabezo y no tenga otra vista que nada más que la tierra del cabezo,
¿qué
vista va a tener ahí?
No, mira, eso no.
Si mira para la Plaza de la Merced, para la zona de Huelva, pues muy bien.
Tienen vista ya esto.
Hay un tiburón de los negocios inmobiliarios que se llama Enrique García Candelas, que era exdirectivo del Santander, que es el que ha comprado la gran parte de la joya. Tenemos que poner nombres y apellidos y así empezamos a comprender por qué la resistencia del ayuntamiento a echar cuenta a la sociedad onubense. Enrique García Candelas, que es un tiburón, que fue directivo del Santander, es el dueño actual de toda la joya. Y Solvia, que es una inmobiliaria catalana, es la dueña de Mundaca. Entonces, son estas personas que no pagan tributos en Huelva, que no pagan tributos en Andalucía, son los que están haciendo grandes negocios con estos elementos, que además no son pisos que la sociedad onubense necesite, porque es una ciudad
que... Lo que acabas de decir, no lo sabe ni el 1% siquiera de la gente. Pues yo no tenía ni idea y como me está escuchando mi mujer, se pone mala. Ese del Santander se había quedado con todo eso.
Pues sí, Enrique claro, este señor, que es el mismo que ha comprado también el hotel que cerraron, el hotel de Aracena. Este señor también es dueño de ese hotel. Es verdad que viene bien que alguien invierta y un hotel que estaba ahí construido pues se reabra y esté ahí muerto.
Pero conviene que...
Pero esto hay que saberlo.
Que compren y que lo que vayan a comprar que no vaya a quitarlo.
Pero que lo hagan, pero que lo compren, que lo hagan en otra zona de la ciudad. Pero que no nos dejen a la ciudad de Huelva, que no nos dejen sin nuestra historia, que no nos dejen sin nuestro paisaje y que no nos dejen sin nuestro futuro. Porque estos cabezos llenos de biodiversidad son imprescindibles por caso de tsunami y porque nos ayudan a combatir el cambio climático. Y todo esto no puede ser una guerra entre quien tiene mucho dinero y mucho poder en las oficinas municipales y la sociedad onubense, que se está partiendo la cara para que no desaparezca su identidad.
Ay, Alicia, contigo no podíamos llevar aquí 5 horas más. No, pero, ¿qué le vamos a hacer? Yo te doy las gracias Y a Carmen exactamente igual, porque habéis venido con un día que está de maravilla, vamos. Porque sí. Yo estaba pensando, digo, veremos a ver si viene, porque como está la noche.
No, pero hace falta que llueva.
Hace falta mucha agua.
En toda la provincia hace falta, que nos oye en toda la provincia.
Mucha falta.
La provincia está fatal.
La provincia, no lo sabes tú muy bien cómo está la provincia.
Sí, sí, yo la conozco bien y sé que está fatal.
Está fatal.
La pena ir a la sierra, ahí piensa ir al Andévalo.
Claro, porque el Andévalo precisamente es un terreno que necesita el agua suave. Porque si cae toda de golpe, se va.
Es
lo malo
suelo
que tenemos. Y entonces está completamente seco. Uh-huh. Y que duda cabe que este agua, si cae suavita...
Hoy está cayendo suavita, por ahora está cayendo
crece suavita. La hierba y es alimento para muchos animales y no salen después tan caros.
Bueno, pues filtra el terreno, llena los acuíferos internos, o sea que el agua suavita viene.
Nos despedimos y no sé hasta cuándo, porque tal como se está poniendo la cosa, ya aquí el director
nos
avisará cuando se puede
tomando medidas, viendo cómo se está la situación, se está poniendo mal y ya veremos, ¿no? Según la
lo que nos ha acontecido
exactamente.
Ya,
pues, entonces hay que los programas, pues vamos a intentar de evitar que haya mucha gente que tenga que sean vacunados los que entren aquí, en fin, que tomen medidas para ver si acabamos entre todos con esto. Pues nada, muchas gracias, Alicia, también, ¿eh?
Vale, pues nada, hasta siempre.
Gracias.
Adiós, Carmen.
Adiós, y gracias por darnos visibilidad.